porque en lo ni minuto sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U, un espacio para explorar tu mundo.
No, no es que sepamos más, solo sabemos echarnos por el cuento.
Un saludito a todos nuestros oyentes. Una vez más estamos aquí con nuestra bella y linda, hermosa mesa de trabajo. Un saludo, Tati, Viviana, ¿cómo están?
Hola Isa, hola a todos nuestros queridos oyentes. Qué alegría estar aquí con este tema del día de hoy. Les tenemos un tema nuevo también muy interesante, como todas las emisiones. Y pues nada, esperemos que les guste muchísimo.
Hola Isa, hola Tati, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y súper emocionadas con este tema, que vamos a encontrar muchas cosas increíbles y bastante enigmáticas.
Sí, eso es verdad. El día de hoy. Bueno, chicas, el día de hoy estaremos hablando de una de las culturas antiguas que, a pesar de los años, sigue presente en nuestro contexto y en muchas cosas que nos rodean. Y esa cultura es la egipcia. Les cuento, chicas, que la cultura egipcia inicia desde el Neolítico y ha existido sobre la faz de la Tierra hace más de 6.000 años, bastante tiempo. Su centro se encontraba principalmente a orillas del río Nilo, en el noroeste de África. Esta cultura, como lo decía al principio Vidal, ha sido misteriosa y enigmática por sus grandes aportes y sus grandes obras. Es por eso que los antiguos egipcios siempre se han caracterizado por que fue una cultura demasiado sobresaliente para su época, ya que sus representaciones artísticas hasta hoy en día han sido como un poco enigmáticas, a ver cómo lograron realizar todo eso. Una de sus mayores expresiones artísticas las podemos encontrar en las ciencias, en las artes, la religión y la escritura. Es por eso que cuando muchos de nosotros escuchamos la palabra Egipto o egipcio, lo primero que se nos viene a la cabeza son las enormes pirámides que se encuentran allí, el desierto, pero también cómo esta cultura se destaca por tener a sus faraones, los jardines de Alejandría, la enigmática reina Cleopatra, los jeroglíficos y todo este misterio y arte que se encuentran alrededor de esta cultura.
Pues a mí me hablas de Egipto y yo pienso en las momias.
Exacto.
Con todos esas pinturas dibujadas de medio lado, sí. Con sus super maquillajes y super delineados y todo este tipo de tocados que tenían, que eran también super característicos de ellas, ¿no? De sí, ellos, perdón, de los egipcios.
Y además como su organización, porque como uno se pone a mirar, digamos, en internet, los jeroglíficos y son tan organizados, tan detallados.
Claro, y es que fue una civilización muy desarrollada para su tiempo, ¿no? Muy organizada y tenía muchas cosas establecidas a nivel de ciudad, de estado, de grupos sociales, que en verdad pues se nota en todo lo que uno puede llegar a ver del arte de toda esta cultura tan profunda y gigante, más porque era mucha, mucha, mucha gente la que hacía parte de los egipcios.
Tenían diferentes tradiciones, ¿no? Por ejemplo, cuando los faraones fallecían, la forma en la que los enterraban o en la que los momificaban y los...
Como que pasaban a su segunda vida, como que vivían en otro lado y por eso se llevaban todo lo que era de ellos, porque iban a vivir en ese otro lugar.
Exacto.
Tenían ahí como su ritual, ellos pensaban que la muerte era otra vida, incluso tenían hasta el dios de la muerte, que era el encargado de llevarse a las personas a la otra vida, según las creencias que ellos tenían. Se me olvida el nombre ahorita de este dios, llegaban digamos, se encontraba con el alma de las personas, y en cuanto más dinero o más cosas valiosas tuvieran en su tumba, más bonita iba a ser su otra vida en la muerte.
Anubis.
Anubis, sí.
Gente que estudia todo este tipo de cosas, sino también mucha gente que suele, ¿cómo se llama eso? Que entran y roban cosas de las tumbas.
Los saqueadores de tumbas.
Saqueadores de tumbas. También tienen un gran trabajo en este tema, porque obviamente ellos tenían muchas riquezas, y yo creo que aún todavía se encuentran muchas riquezas en todos esos territorios ahí sin descubrir, porque es que eran gente con una inmensidad de bienes y de joyas y de cosas que si no fueran joyas, para el día de hoy son muy valiosos, porque son antigüedades de muchos tipos. Entonces ahí es donde aprovechan todas estas personas que se enriquecen haciendo este tema ahí de saquear las tumbas.
Los sarcófagos, así es que se llaman.
Ya no eran ataúdes en ese tiempo, sino que sarcófagos.
Y también eran grandes inventores, ¿no? Esa, sí. Por su misma tecnología y su mismo momento, como ser como potencia en ese momento, eran los que llevaban también la batuta en invenciones, en muchas cosas a nivel, ¿no?
Sí, además, esto, sí. Yo creo que todo eso también se debe a que ellos, digamos, en su orden jerárquico, bueno, estaba primero el faraón, después seguían los sacerdotes, y los sacerdotes no solamente eran como que los encargados de predicar la religión, sino que ellos también tenían múltiples saberes, eran sacerdotes, eran religiosos, eran astrónomos, eran matemáticos, eran científicos. Ellos sí aprovechaban bastante el tiempo, desempeñaban muchos, muchos, muchos roles, digamos, en esa sociedad, muchos saberes, ellos tenían muchos conocimientos que se transmitían como de generación en generación.
Sí, también pienso que es importante la concepción que ellos tenían de liderazgo, ¿no? Sus faraones o sus emperadores, o sí, la gente de esa jerarquía que tú dices, la más alta, ellos eran deidades, ¿no? O sea, eran seres humanos, pero ellos lo veían como deidades, ¿no? Eran sus dioses. Entonces, el ser humano o la persona que dirigía en ese momento, que era el faraón o estas personas, ellos las idolatraban de tal forma que ellos eran los dioses, ¿no?
Sí.
Y pues en algunas de las historias que cuentan es que ellos tenían ciertos dones también que generaban ser ese dios para ellos.
Bueno, ya le dimos a nuestros oyentes como una contextualización de la gran cultura que eran los egipcios. Ahora Tati nos va a contar por qué eran tan buenos matemáticos. ¿Cuáles fueron esos aportes hacia la matemática que nos dejó esta gran cultura?
Bueno, pues les cuento que, como le dice Sisa, los egipcios tuvieron pues grandes aportes hacia lo que son las matemáticas como lo conocemos hoy en día. Esto debido a que el sistema decimal, el sistema que ellos manejaban era muy singular a este sistema decimal. Supieron calcular diferentes superficies, diferentes tipos de volúmenes para poder crear las pirámides, los cilindros, esferas, y poder hacer diferentes tipos de relojes también de sol o relojes de agua o lo que ellos utilizaban en ese entonces. Necesitaban tener muchos cálculos para poder realmente diseñar todas estas obras y todas estas figuras que pues ya se mencionaron antiguamente, por lo que ellos fueron pues bastante conocidos. Ellos también desarrollaron pues a nivel de las matemáticas, utilizaban sumas, utilizaban restas, multiplicaciones, divisiones. Incluso llegaron ellos mismos a solucionar diferente tipo de ecuaciones que necesitaban pues ecuaciones como de segundo grado, que necesitaban, digamos, por ejemplo, como la raíz cuadrada de algo para poder generar una estructura más exacta y más completa de las pirámides que ellos utilizaban. Asimismo, también poseían un conocimiento bastante amplio sobre la geografía y sobre otros muchos estudios en los cuales pues ellos lo que hacían es que unían todo este conocimiento que tenían para poder generar figuras, la principal para ellos, que era el triángulo, que creo que pues lo hemos notado bastante, y no solamente el triángulo, sino también cuadrados, rectángulos. En su momento pues fueron obras o fueron cosas que ellos fueron realizando como las iban imaginando o como pues como sociedad ya lo tenían generado, pero pues que de pronto no iba muy basado así como a la matemática o vamos a estudiar el álgebra, no, sino era más como lo que ellos iban ingeniándose. Adicional también, pues generaron diferentes disciplinas en las cuales se generó la construcción de diferentes sarcófagos y pues necesitaban tener como las medidas exactas para poder generar directamente el espacio con todo lo que iban ellos a guardar allí. Este sistema pues también les permitía a ellos tener un control, un poco más de control sobre todo lo que ellos realizaban. Y también pues se basó muchísimo en la parte de la escritura para los jeroglíficos que ellos realizaban. Pues resulta que esta civilización antigua de egipcios lo que hacían era que disponían directamente como de bases, de números que ellos iban generando para poder ir creando sus figuras, sus jeroglíficos y poderlos posicionar de la manera que ellos quisieran. Esto pues realmente me parece que es bastante interesante, ¿no? Como que a medida que ellos iban haciendo las cosas era que iba surgiendo como las figuras, iban surgiendo las medidas y pues me pareció muy, muy, muy interesante.
Sí, claro, algo que tú dices que a mí también me parece increíble, pues aunque ellos no tenían un conocimiento que nosotros tenemos de matemáticas, ¿no? De la suma y de la resta y todas estas cosas numéricas, pienso que las matemáticas también ellos las desarrollaron en sus dimensiones, que uno las ve perfectamente en sus jeroglíficos, donde se ve lo alto que era una persona conforme lo alto que tenía una vara con un animal encima, donde se ve lo alto que ellos hacían a sus faraones conforme las personas, que las hacen mucho más pequeñas. Exacto. Y todo este tipo de estudios de masa, que lo llamaban ahí, que lo llamaban la masa del rey Narmer, se llama eso, según pues los que estudian el tema, es como ese estudio de la dimensión, ¿sí? Y pues eso también va dentro de lo que tú decías, la matemática, ¿no? Que quién es alto, quién es ancho, que cuál está más bajito. Y lo que decías de las construcciones, pues uno se basa en los jeroglíficos que uno puede ver, ¿no? Uh-huh. Y las construcciones son hechas matemáticamente, donde las dimensiones son perfectas conforme la jerarquía de cada personaje, por decirlo así, o de los animales, o de toda esta cuestión de dimensiones, me parece que tenían como que analizaban mucho su entorno, ¿no? Me parece tremendo cómo lo muestran en lo que uno puede ver de todas sus pinturas y todos esos jeroglíficos que hacían.
Claro, y hay que detallar bien lo que tú dices. Por ejemplo, no puedo hacer, digamos, como una pirámide, o no puedo hacer el sarcófago para un faraón, que es diferente al otro, porque pues uno puede ser más gordo, más flaco, claro, más alto, y si lo hacían todos de las mismas medidas, obviamente pues no iban a quedar en su comodidad al paso a la otra vida como ellos lo pensaban.
Sí, 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 es tremendo en verdad la cuestión como mental, ¿no? Como de intelecto que tenían pues para su tiempo hace cuántos años y analizarlo uno ahorita, uno dice, no, esa gente era súper inteligente.
Las construcciones sí son como tan perfectas, cada pedazo de roca es como, está como en su lugar, todo es como tan armonioso.
Claro, uno dice esas pirámides que son matemáticamente perfectas, ¿cierto? Pues para los que lo hicieron, en el momento que lo hicieron, esas estructuras tan gigantescas. O sea, ahí es donde vemos todo el avance matemático, ¿no? De cómo subieron esas rocas, tuvieron que haber tenido poleas, tuvieron que haber tenido muchos avances tecnológicos basados en la matemática, ¿cierto? De todas esas cuestiones matemáticas para lograr hacer esas construcciones tan gigantes y que toda esa gente se trabaja en pro de eso, ¿no?
Para imaginar, soñar y aprender, te recomendamos.
Recomendamos.
Bueno, y en nuestro recomendado literario del día de hoy les cuento que les traemos el libro Dioses y mitos del Antiguo Egipto. Este recoge de forma clara y bastante accesible numerosa información referente al campo que estamos tratando, que es justamente tema egipcio. En este, pues realmente lo que se busca es realizar pues como un contexto a todo lo antiguo, a los escritos antiguos, al tiempo de los faraones, las pirámides, los sarcófagos y el libro de los muertos, como la obra de las escritas en las cuales pues en la antigüedad varios escritores griegos y romanos pudieron realizar formas útiles de poder aprender y poder enseñar la cultura que esta civilización tenía. Esta obra de Robert Armou resulta de suma utilidad para quienes quieran moverse con agilidad por el dominio y por la fuente directamente del antiguo Egipto, y adicional pues para todos los aficionados de estos mitos y de todas estas maravillas históricas.
Es un libro interesante porque son muchos los dioses y sobre todo los mitos que deja esta cultura, porque pues la mayoría de nosotros sabemos que como la principal deidad, el principal dios era Ra, que era como el sol, pero ellos tenían como que sus dioses para todos, un dios para que les ayudara en la cosecha, un dios para que les ayudara cuando se inundaba, el dios de la lluvia, todo eso. Parecido también como a los dioses de nuestros indígenas, pero en otro contexto totalmente diferente.
Bueno, chicas, ¿ustedes sabían que los egipcios o la cultura egipcia son la cuna de la cosmetología?
No lo sabía, pero pues me imagino más o menos cómo es el tema.
Sí, claro, porque es que uno ve todas esas pinturas y todas estas, pues todo lo que nosotros podemos ver de esa cultura. Y son los hombres como mujeres, son muy maquillados y con unos colores muy vívidos y todo ese tipo de cosas. Y pues cuando uno estudia este tema, se da cuenta que es que los egipcios usaban diferentes productos cosméticos, ¿no? Precisamente ese antiguo Egipto es que se encuentran todos esos orígenes de los productos naturales para la cosmética. Los productos naturales como las plantas aromáticas eran algunas de las principales materias primas que utilizaban ellos para sus maquillajes o verse pues hermosos, porque eso era a la par hombres y mujeres que querían verse de esa forma, ¿no? Pues eran tan populares como los baños de leche. Yo creo que todos hemos escuchado los baños de leche tomados por Cleopatra, ¿cierto? Que era leche, también era con miel. Y también esto tiene unas grandes propiedades antisépticas. O sea, no solo era por cuestiones de belleza, sino también de salud. Porque como hemos hablado, era una civilización bastante desarrollada en muchos aspectos y en este pues no se quedaba atrás. La cosmética mantenía un lugar preferente, ¿sí? Se consideraba como un negocio como tal, tanto para hombres como para mujeres, porque les mejoraba mucho su aspecto, ¿sí? Desde el maquillaje, el peinado, todos sus adornos, todo lo que ellos tenían, era hecho de, todo era de orígenes naturales. Usaban grasas de animales, usaban esencias y tenían muchos productos para enriquecer todo su aspecto. También, digamos, uno ha escuchado, yo creo que ustedes han escuchado los ojos ahumados, ¿cierto? Cuando uno se quiere maquillar así como muy ceremonial o algo muy serio o una ocasión especial, uno dice, hágame unos ojos ahumados. Ese maquillaje de ojos ahumados proviene de esa cultura, precisamente. Cleopatra debe ser una de las primeras mujeres que popularizó esta icónica imagen, ¿cierto? Cuando vemos a Cleopatra con sus super ojos, además, porque la muestran como con esos ojos super azules y con esos maquillajes tan increíbles, pues esto proviene de esos egipcios que eran los que hacían este tipo de maquillaje. Combinaban el delineador de los ojos y las sombras para crear este efecto oscuro, que es el que vemos nosotros ahora en muchos tutoriales. Entonces usaban carbón vegetal y un plomo que se llamaba halena para acentuar las formas de los ojos. Entonces también trazaban líneas con estos tintes naturales y añadían un mineral que se llamaba malaquita y carbonato de cobre, que le daba a los párpados un color verdoso. Entonces, si ustedes ven todo esto, imagínense uno maquillándose con todo este tipo de cosas. Uno ahora pues compra su kit, ¿cierto? Sus sombras de maquillaje. Pero pues ustedes imagínense cómo era el tocador de esta señora Cleopatra. O sea, era una locura ver todo este tipo de ungüentos y todo este tipo de cosas que tenía para su maquillaje. Además, que qué maravilla uno poderse maquillar con este tipo de cosas, ¿no? Que le nutre la piel, aparte de que queda uno hermoso o conforme uno lo quiera, pues le nutre a uno su piel. También algo de la cosmetología puede ser todo este tipo de perfumes y esencias que ellos también hacían, ¿no? También los perfumes eran hechos de resina de árboles y entraba dentro de todo ese kit de belleza y de glamour, por decirlo así, de todas estas personas que, como no era solo maquillaje sino fragancias, las preparaban con mirra, con azafrán, con canela, con incienso y generaban unos olores, unas fragancias espectaculares pues para todo este tipo de... Y obviamente esto era para ciertas personas, ¿no? No todos tenían este privilegio de tener estos productos o de hacer este tipo de cosas. Entonces, jerárquicamente, los que más alta jerarquía tenían eran las personas que se dedicaban a usar todo este tipo de productos. También los egipcios producían labiales. En un estudio de la Universidad de Londres, dicen que ellos creaban un rouge de ocre rojo, un pigmento de arcilla y tierra, y se lo aplicaban en los labios con un pincel. Entonces, hasta era protector solar, porque dice que se lo dejaban en los labios y los protegían del sol, para que obviamente en el desierto y todo este sector que es con el sol totalmente todo el tiempo, les ayudaba también para cuidar su piel. Entonces, miremos todo lo que, o sea, cualquier empresa cosmetológica ha tenido que estudiar todos estos orígenes de todo lo que son cosméticos, porque ellos tenían en cuenta su salud, su piel y obviamente que se vieran hermosos. Usaban muchos colores amarillos, púrpuras, tenues, y todo era proveniente de toda su naturaleza. También era parte de orígenes vegetales, no aceites, era tinturas de henna, que aún todavía al día de hoy se utilizan como pigmentos naturales. Entonces ellos usaban para sus uñas y para su cabello. También llegaron a tener extensiones de cabello, porque pues obviamente eran altamente vanidosos. Entonces tenían extensiones de cabello, pues hechos de cabello humano, pero también empezaron como a hacerlas con pelo de caballo, ¿sí? Empezaron toda esa transición de belleza y de generar cosas para ellos mismos. Hacían pelucas, hacían extensiones de cabello. Y algo que yo pienso que a todos nos encanta y hasta hoy se usa, son el aceite de argán. Ellos extraían los granos del árbol de argán, y que eso es originario de Marruecos, entonces ellos extraían este aceite y lo usaban para sus productos naturales. Entonces, pues sabemos que al día de hoy el aceite de argán es un producto súper estético, súper nutritivo para el cabello, para la piel, para todo lo que uno quiera. Pues mira desde cuándo se está usando el aceite de argán, especialista en belleza. Entonces, imagínense todo lo que usted se unta en la cara y todo con lo que su merced se maquilla. Muchas de esas cosas y muchas cosas que uno quisiera tener provienen del antiguo Egipto.
Oye, sí, súper, súper chévere lo que dices, especialmente, digamos, la parte del maquillaje, porque pues no es un secreto que las mujeres, pues, en su forma más vanidosa, lo que tratan de hacer siempre es que el maquillaje resalte mucho, pues, facciones de su rostro y especialmente, por ejemplo, yo, los ojos, que me gusta mucho que los ojos queden bonitos y que se resalten. Entonces, que el delineado, que las sombras, entonces, ese tipo de cosas, pues, que vienen de tanto tiempo atrás y ver cómo realmente, o conocer cómo realmente ellos lo hacían, que hacían sus mezclas, y nosotros ahora simplemente es, pues, las sombras ya están y simplemente es elegir el color que uno quiera, ¿no? Entonces, me parece muy curioso realmente, y lo que decías también de cómo era, o cómo te puedes imaginar tú que era como el maquillaje, o como, no sé, la mesa donde tenía
el tocador.
Donde tenía Cleopatra toda su...
Sí, una
su
cosa increíble.
Sí, una locura.
Y además la importancia de la estética, porque, digamos, no solo las mujeres de alto rango se maquillaban, sino que los hombres que tenían un estatus muy alto también se delineaban los ojos y tenían una estética muy bonita como para diferenciarse de su pueblo. O sea, como que yo soy el más lindo, yo soy el dios, ustedes obedézcanme.
¿Ustedes han visto cuando se delinean esa línea que se usa mucho, que es la línea de gato? Pues yo no me la sé hacer, entonces no me la hago porque me queda horrible. Pero se ve muy bonito, ¿cierto? Eso, sí. Si uno ve las estatuas y las esculturas egipcias, ellos se hacían esa línea. A mí eso me sorprende. O sea, en verdad, no es que alguien se haya inventado eso. Pues sí, los egipcios se lo inventaron.
Y nosotros lo mejoramos.
Yo soy de allá, soy de Colombia.
Colombia, un país sin fronteras.
Te abriré de par en par los corazones.
Bueno, y en nuestra sección del día de hoy les cuento que con un montaje de 600 metros cuadrados y con varias experiencias, tanto tecnológicas como recreativas, en el teatro se encuentran aproximadamente 93 réplicas de sarcófagos, esculturas, jeroglíficos y otras piezas elaboradas en Egipto, pero que se pueden tener a la mano aquí en Colombia. Resulta que se trata del Museo Egipcio Tutankamón. En este se puede ver, pues, escrituras fúnebres más célebres y de los hallazgos que se generaron a través de varios faraones más famosos en la historia y de, pues, las tumbas, de lo que tal vez en algún momento mencionábamos en el programa, donde se podía, donde ciertas personas entraban y miraban estas tumbas y lo que hacían no era solo saquearlas, sino recolectar información para poder estudiarlas. En este museo se encuentra directamente todo este tipo de información, se encuentra, pues, detalle de la cultura religiosa, artística. Este museo se encuentra ubicado en Zipaquirá, Cundinamarca, y pues lo pueden encontrar también en redes sociales, lo pueden encontrar en internet. De hecho, pues en la página de Facebook que manejan ellos se encuentra como Museo Egipcio Tutankamón en Colombia. Y ahí se encuentran, pues, varias de las obras que se han expuesto en esta página que ellos tienen en Facebook. También, pues, dan información, ponen varios videos, resaltan varios días importantes y, pues, también se encuentran esos recorridos tours virtuales de este museo, donde se puede ver cómo las paredes están, pues, marcadas con esos jeroglíficos, con las figuras que estábamos mencionando. O sea, está supremamente chévere para que lo puedan conocer y, pues, lo puedan visitar durante esta época de pandemia a través de Facebook o a través directamente de la página del museo.
Chicas, les cuento que uno de los aportes astrológicos que esta gran civilización nos dejó es en cuanto a la astronomía. Ellos eran unos expertos en la observación del cielo y fue una disciplina que fueron generando con los años y que también iba muy arraigada a la religión. Es por eso que los astrónomos egipcios observaban durante muchas, muchas horas la luna, los movimientos del sol, las estrellas. La mayoría de esas personas eran sacerdotes que hacían esas labores tanto por el día como por la noche. Con esa observación, ellos hicieron un gran aporte y fue darse cuenta de cómo la Tierra giraba, cómo en ciertas épocas del año, digamos, hacía más calor o eran épocas de lluvia, y es por eso que ellos crearon un calendario. Este calendario constaba de 12 meses, cada uno de esos 12 meses contaba con 30 días, que al final daba un total de 360 días, y al final de ese calendario había 5 días en los cuales ellos los utilizaban, eran como días festivos, y ellos los utilizaban para venerar a sus dioses. Entonces, digamos, en el primer día homenajeaban a Ra, en el segundo a Osiris y así sucesivamente. Esto da un total de 365 días y con ese calendario fue que se implementó el calendario actual que tenemos nosotros. ¿Cómo les parece, chicas?
Sí, tremendo saberlo. La verdad, no. Nunca me he interesado por saber todo lo de la astrología conforme los egipcios. Además, no soy muy amiga del horóscopo ni nada de ese tipo de cosas que proviene de allá. Entonces, no sabía.
Con la utilización de este calendario, pues no solo sabían cuándo iniciaba el año y cuándo se terminaba, sino que también determinaban y tenían marcado en su calendario cuáles eran los meses donde iba a haber lluvias, cuáles eran los meses de cosecha, cuáles eran los meses para sembrar, y con esto, digamos así, ellos ya tenían como calculado como que en tales meses va a haber sequía, entonces los meses anteriores recolectaban porque ellos ya tenían como su cálculo en cuanto a la tierra y todo de acuerdo a lo que veían en el cielo.
Como hacen los campesinos acá. O sea, exacto, pues digamos la agricultura también está basada en el clima, en las lluvias y en todo este tipo de cosas, ¿no?
Sí. Incluso muchas de sus pirámides, la mayoría están también alineadas a las estrellas. Hay una que creo que es la que está actualmente, se me olvidó el nombre, que está alineada, justo la punta está alineada con la estrella polar.
Nos dejaste sin palabras.
Sí, wow.
Porque la historia nos importa.
Reconstrucción de memoria.
Bueno, chicas, hoy para nuestra sección de reconstrucción de memoria les voy a contar una historia que yo creo que todos hemos escuchado en cierto modo, sobre todo en estas épocas de Semana Santa. Y bien sabemos que quien quiera saber algo más profundo de la historia egipcia, pues también tiene que estudiar la Biblia, ¿no? Porque la Biblia en muchos sentidos se trata de este lado también oriental y de toda esa influencia que tuvieron los egipcios sobre los hebreos y lo contrario. Entonces, lo que les voy a contar hoy fue algo que me parece que es recaracterístico de los egipcios y que todo el mundo conocemos, que son las 10 plagas de Egipto. ¿Quién no conoce o quién no ha escuchado de las 10 plagas de Egipto, cierto? Entonces, hay muchos mitos sobre el tema, pero obviamente hay estudios científicos donde se demuestran que sí ocurrieron. Se pueden ver desde muchos aspectos, pero realmente uno de los estudios que hacen los científicos es que realmente ocurrieron y fueron a causa de muchos efectos naturales, ¿cierto? Cuestiones naturales que ocurrieron en ese momento. Entonces, esta primera plaga, que fue cuando el agua se convierte en sangre, ¿cierto? Del río Nilo, como lo decía Isa al principio, que todo este sector geográfico está en torno a este río. Entonces se convierte porque las altas temperaturas hacen que ese río se seque. Y al momento de que se seque, su curso se llena de aguas fangosas y pues por el sector de la tierra estas aguas fangosas se tornan rojas. Entonces todo esto ocurre gracias a su efecto natural. ¿Mm? También dentro de los estudios dicen que también fue una lucha, como hay muchos efectos simbólicos y espirituales en estos temas, dicen que fue una lucha entre el dios hebreo, que podría decirse que es nuestro dios, y el dios egipcio. Entonces los dioses, como también lo hemos hablado, tenían muchos dioses. Entonces había un dios exactamente de la primera plaga, ¿sí? Que la primera plaga era para que el dios hebreo deshonrara al dios Api, que era el dios del río Nilo. Entonces todas las plagas tienen esa comparación, todas esas plagas tienen esa dualidad, lo que es la plaga, que es el dios egipcio, es de las ranas, que es era la diosa Kef, que era la diosa, no sé si ustedes han visto esas pinturas egipcias que tienen forma de rana, ahí esa era su diosa, esa era la diosa que el dios hebreo derribó o destruyó en el momento que viene la segunda y la tercera y la cuarta plaga, que fueron ranas, mosquitos e insectos, es derribando estos dioses que tenían los egipcios, que fue la segunda, tercera y cuarta plaga. La sexta plaga, que fue la pestilencia, úlceras, salpullidos, también. Todo proviene de esa misma sequía que hubo en la primera. Entonces hubo la sequía, se seca el río y toda esta sequía y todo que estas aguas se sequen generan esas aguas fangosas, generan ranas, mosquitos, insectos y todos estos insectos que están generados en ese momento van al pueblo. ¿Y qué pasa? Octalaga, que es la, las úlceras, los salpullidos y la pestilencia, el mal olor y las enfermedades. Entonces, todo es de hechos que la una lleva a la otra. Entonces, son efectos naturales, pero también hay un entorno espiritual, por decirlo así, que es donde el dios hebreo derriba a cada uno de los dioses, porque Egipto tenía muchísimos dioses. Y se asume en los estudios que esas 10 plagas es derribando los 10 dioses más importantes de Egipto. La séptima plaga, que es la del granizo y el hielo, cuando ocurre esta, hay un dios que se llama Respu, que es controlador del relámpago. Entonces es esa lucha de poderes en ese mundo espiritual que también ocurre y es derrotado en la séptima plaga. En la octava plaga es cuando vienen las langostas, la oscuridad y la muerte de los primogénitos, que es donde se le muere el rey, el hijo mayor al rey, que también viene por ir en contra de que este pueblo sea liberado. Entonces ahí es donde se derriba al dios Sol, al dios Ra, que era el que nombrabas ahorita, Isa, al dios Ra, que era como el más fuerte dentro de sus dioses, y pues en ese momento es tocado el hijo del faraón y es muerto. Entonces viene como ese momento para los egipcios de perder a su próximo rey. Y también a nivel de dioses y de tiempo espiritual, de espacio espiritual, viene como la victoria del dios hebreo sobre los dioses egipcios. O sea, eso es una información muy, pues de pronto muy superficial para el espacio que tenemos, pero es como mostrar esas dos caras de la historia, ¿no? Tiene un entorno espiritual, porque es que todos los temas egipcios, o sea, todos, no hay un tema egipcio que no tenga un símbolo, que no tenga un significado espiritual para ellos. Entonces, hasta estos fenómenos, como vemos que son fenómenos naturales, pero también se ven marcados en una lucha de poderes espirituales, que es lo que manejan los egipcios. ¿Cómo les parece? ¿Conocían esa historia de las 10 plagas de Egipto?
Pues yo una vez me vi un documental, no le presté así mucha atención, pero decía más o menos eso, que todo lo que sucedió fue una cadena de acontecimientos. Digamos, empezó una y por consecuencia de esa llegó la otra y así, pero que ellos, como estaban tan arraigados a sus dioses, los consideraron como una plaga y no como algo totalmente natural.
Me parece muy curioso también el tema de que todos los dioses, pues de hecho tienen figuras de animales, ¿no? Bueno, la mayoría de los dioses son figuras de animales que ellos ilustran el rostro y el cuerpo de una persona. Entonces, pues realmente sí está, ellos eran realmente muy apegados a lo que sus dioses, o a seguir a sus dioses y a lo que sus dioses le dijeran. Entonces, pues lo que dice Isa, entonces es como ver como más un castigo lo que está sucediendo y no como sí algo natural que puede pasar o algo que realmente está sucediendo y que se puede de cierta manera evitar.
Y además que ellos humanizaban, eso que tú dices es muy cierto, ellos humanizaban a sus dioses, por eso siempre le ponían esa parte humana, ¿no? Ponían la cabeza del becerro, la cabeza del animal que fuera, y siempre tenía de pronto piernas, tronco, porque siempre trataban de acercar a todos estos seres a ellos, y por eso también humanizaban cada uno de esos dioses.
Hemos llegado al final, hoy aprendimos muchas cosas que son bastante interesantes, que no conocíamos, que digamos, por ejemplo, el calendario, que lo tenemos presente durante todo nuestro año, pero no sabemos o no sabíamos la mayoría el significado del origen de este. Y es por eso que la invitación es a que, a pesar de que sean culturas antiguas como la egipcia, como la griega, como la romana, todas estas culturas nos dejaron un gran aporte cultural, cuales evidenciamos hoy en día, de unos si somos conscientes, de los otros no, y por eso la invitación es a rescatemos cosas de estas culturas, que no la dejemos en el olvido. Ellos nos pueden enseñar y nos pueden aportar grandes conocimientos. Y eso ha sido como todo por el día de hoy. Queridos oyentes. Nos escuchamos en una próxima ocasión en un nuevo programa. Chao, chao.
Chao. Chao.